un programa de relevancia,
información, entretenimiento,
salud y derechos.
Y sobre todo, primero la mujer latina.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a un programa más de Las Latinas. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 9 a 11, en la que vamos a hablar todo respecto a la mujer.
En nuestro primer segmento tenemos El machismo es violencia.
Sí, Melanie, es evidente que el comportamiento violento ha estado ligado generalmente al género masculino, aunque sin embargo, en el tema de la violencia doméstica se discute ahora acerca de la supuesta supremacía del sexo masculino en autoría de los mismos, pues de acuerdo a investigaciones, casi el mismo número de hombres sufren maltratos por parte de sus parejas. La violencia contra los hombres se ha incrementado entre 10 y 15% en las últimas décadas, debido a la autonomía femenina que se ha provocado.
Efectivamente, y de acuerdo al Centro de Atención contra la Violencia hacia las Mujeres, en los últimos años ha aumentado el número de casos de hombres agredidos por sus parejas. Sin embargo, aún no existe la cultura de la denuncia entre varones, en ocasiones por machismo, vergüenza, porque creen que puede afectar su hombrío. Un hombre maltratado es aquel habitualmente agredido en forma física o verbal por su esposa, sus hijos o por quienes conviven con él. Pero por el tipo de sociedad patriarcal en el que vivimos, la golpeada suele ser la mujer, ya que a un varón le cuesta trabajo admitir.
También hablaremos sobre por qué las denuncias con respecto al maltrato de los hombres son nulas. La denuncia en cuestión de roles sociales es un fenómeno que expresa individualmente y que necesita ser reconocido y denunciado a cuanto se presente la primera agresión, pero esto se dificulta enormemente porque, como todos sabemos, la gran mayoría de los hombres pues les resulta difícil decir «mi vieja me pega». Y esto porque nos educaron a que los hombres son los fuertes, los que mandan, aunque esto en la realidad pues no es normal. También vamos a hablar sobre la discriminación laboral que sufre la mujer.
La exclusión laboral, el tema de la discriminación laboral por razones de sexo es sin lugar a dudas una de las materias más importantes de los últimos tiempos en relación con la cada vez mayor incorporación de la mujer al trabajo. La discriminación existe desde hace mucho tiempo que la palabra se crease, pues surge desde las primeras interacciones sociales entre los hombres. Es inherente al ser humano y se produce por cualquier diferencia que una persona perciba en otra. Por problemas de prejuicio, intolerancia, rechazo, falta de aceptación, competencia, aversión al cambio. Estas desigualdades y discriminaciones se producen en todos los órdenes de la vida social y en consecuencia también en el orden laboral.
Y como sabemos, también existen varios tipos de discriminación laboral, como es la discriminación salarial. Según este tipo de discriminación, las desigualdades salariales no siempre pueden ser atribuidas a la existencia de niveles distintos de productividad. También tenemos otra, que es la discriminación en el empleo. Es la típica discriminación laboral que se da cuando a igualdad de condiciones se prefiere o se descarta a una persona por una característica ajena a lo requerido por el puesto. También tenemos la discriminación ocupacional. Significa que algunos grupos de la sociedad están limitados a empleos de baja categoría y escasa remuneración. Por consiguiente, nunca en casos muy esporádicos podrán alcanzar ciertos niveles jerárquicos en las empresas, aunque estén calificados para ello y lógicamente su escala salarial sea baja.
También les quiero compartir un concepto que, según el Consejo Nacional de la Mujer, discriminación es toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos como la raza, el color de piel, el sexo, la religión, opiniones políticas, la ascendencia nacional, el origen social u otros criterios designados que anulen o menoscaben la igualdad de oportunidades en el empleo o en la ocupación.
Y bueno, a todas las mujeres que nos estén escuchando, pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro WhatsApp, que es 09936550082.
O a nuestro Twitter, @laslatinas_s.
O a nuestra página de Facebook, latinas.com.
Para agregar más a nuestro programa, nos vamos ahora con una canción de el cantautor Ricardo Arjona, Mujeres.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes.
Muchas gracias por estar interactuando con nosotros. Efectivamente, nos escribe María Coronel desde el centro de la ciudad de Loja pidiéndonos que hablemos un poco sobre el rol de la mujer en la sociedad. Melanie, cuéntanos un poco de esto.
Claro que sí, para mi amiga María. Mencionaré uno de los 5 roles más importantes de la mujer en la sociedad actual. Tenemos a la mujer como profesional trabajadora, pues hablamos de la mujer que realiza un trabajo remunerado, bien sea por cuenta propia o ajena, sea una profesional liberal o tenga una empresa, sea funcionaria o trabaje tiempo completo o a tiempo parcial, de forma fija o eventual. También tenemos a la mujer como con su papel de cónyuge. Como esposa, en este rol se ocupará cariñosa y atentamente de su pareja y frecuentemente ayudará a sus temas personales, como pedir cita al médico por su esposo o con el peluquero para también comprarle sus artículos personales a su esposo, a sus hijos. La mujer ayuda en situaciones complicadas que se pudieran presentar dentro del rol familiar.
Un tercer rol que les vamos a compartir es cuando la mujer también es madre. Ella es la mayor responsable de la estructura que conforma la vida emocional, física e intelectual de sus hijos, transformando a unos bebés totalmente dependientes en unos adultos completamente independientes. La madre suele llevar al peso de los niños. Frecuentemente es la que elabora y cocina los menús, hace las compras, media en las riñas de entre los niños, domina la medicina pediatra, encuentra los calcetines que se desemparejaron, toma la temperatura del niño cuando éste duerme y un sinfín de detalles que surge en el día a día de una familia.
Un rol de la mujer también es que la mujer es la administradora del hogar, tanto si la mujer se ocupa personalmente de las tareas domésticas como si supervisa a personas que las realizan, empleada del hogar, o situaciones intermedias, personas de apoyo que realizan ciertas tareas, plancha, cuidado de los niños en ciertas horas, limpieza de viviendas puntuales. Es la mujer en la mayor parte de los casos la responsable final del hogar.
Y mencionaremos uno de los últimos roles más importantes de la mujer, pues la mujer dentro de la sociedad. Pues la sociedad en la que vivimos exige que la mujer tenga que estar arreglada, que luzca bonita, que cuide su físico, su peinado, en sí que se vea bien. Pues a los 20 años esta cuestión se lleva fácilmente, pero a medida que pasan los años, conseguirlo requiere de mayor tiempo y de más esfuerzo. Los esfuerzos que implican economía, personal y familiar. Hacerlo no es una frivolidad, sino una necesidad, pues estar bien significa que es tener una imagen o un aspecto agradable cuando uno se mira al espejo. También significa cuidar la salud y la apariencia, sin vivir para la apariencia, pues claro. También sabemos que todas las mujeres están bien consigo mismas si tienen su aspecto físico bien. Tienen también que, además, este aspecto físico se proyecta hacia los demás.
Y bien, María, esperamos que esta información te sea de mucha utilidad. También recuerden, amigos, que nos pueden hacer preguntas o interactuar con nosotros mediante el hashtag Mujer Latina Unida.
Ahora escucharemos una canción muy hermosa que habla de todos los detalles de la mujer.
Para todas nuestras amigas oyentes, quiero compartir un poema muy bonito del escritor y poeta Eduardo Galeano. Si Dios fuera mujer. ¿Y si Dios fuera mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer. Es posible que agnósticos y ateos no dijéramos con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercamos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, sus pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lotananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por autonomía, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico.
Gracias, Melanie, por ese increíble poema. Creo que muchas mujeres nos identificamos, ¿no? Que nos gusta este tipo de, como quien dice, cursilerías. Pero estamos en el mes del amor y creo que es muy bienvenido. Ahora seguimos con una pregunta más, con el hashtag Mujer Latina Unida de Sofía Torres, que dice: en el Ecuador se han aumentado los abortos. ¿Cuál es el porcentaje del aborto en el Ecuador actualmente?
Para mi amiga Sofía, brindarle esta información y compartir contigo, pues, referencias de acuerdo a las estadísticas de aborto en Ecuador, nos dicen que según la Organización Mundial de la Salud, el 32.6% de las mujeres ecuatorianas han experimentado algún aborto. Este indicador, pues, convierte al país ecuatoriano en uno de los primeros con más abortos, o podría estar también dentro de los 11 países de Latinoamérica con más índice de aborto. A esta conclusión llegó la encuesta sobre hábitos sexuales que realizó la empresa Tendencias Digitales para el Grupo de Diarios de América. Tras Ecuador sigue México, Puerto Rico y Perú. Costa Rica es el país con menos abortos. La encuesta se efectuó con un universo de 13.349 hombres y mujeres de entre 18 y 55 años. Pues generalmente en América Latina el 29% de las mujeres ha tenido algún aborto, ya sea provocado o espontáneo. Al analizar por rangos en edad, en Ecuador el grupo de mujeres que más declara que tuvo algún tipo de aborto se ubica entre los 35 y 55 años, pero con un pico alto del 75%, desde los 41 a 45 años. Y desde los 18 a 21 años, en cambio, solo se registra el 14.3% de mujeres que abortaron. El estudio no especifica qué tipo de aborto afrontaron, por lo que no se puede saber si fueron inducidos o naturales. A escala nacional, este tema recobró protagonismo en los últimos días, a raíz de las campañas de grupos feministas que defienden la penalización del aborto. A través de grafitis y correos electrónicos promocionan métodos bajo la etiqueta de aborto seguro. Incluso el editorial, el colectivo y el grupo de lesbianas y feministas por la discriminación del aborto ofrecen descargas gratuitas por internet de un libro que se titula ¿Cómo hacerse un aborto con pastillas? Yanina, coméntanos algo más sobre este tema que es muy, se podría decir, caótico.
Por supuesto que sí, Melanie. También tengo aquí un dato que dice que la Agrupación de la Salud de Mujeres, en cambio, difunde el uso de las pastillas Mariprostol a través de una línea de teléfono. Este grupo está integrado por 15 mujeres de entre 19 y 27 años, entre ellas Ana Cristina Vera, quien indicó que el propósito es luchar por la legalización del aborto. Actualmente, la Constitución no permite el aborto en el país y por esto la Fiscalía ordenó el bloqueo de esta línea telefónica. Para Vera, el Estado ha tenido una actitud inoperante frente a las 95.000 mujeres que abortan al año en el Ecuador. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, es un atentado contra la vida y salud de las mujeres que deben acudir a lugares clandestinos y a prácticas peligrosas, dijo. Sin embargo, el medicamento que recomiendan tampoco es seguro. Según los médicos, la pastilla está reconocida para la prevención y tratamiento de las úlceras gástricas, dijo la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Lucrecia Capello, gastroenteróloga, De la Clínica Santa Cecilia en Quito especifica que este fármaco lo recetaba hace 20 años para pacientes que también tomaban antiinflamatorios. Ahora no receta a ningún paciente por los efectos secundarios que este tiene. Homero Loza, ginecólogo obstetra del Centro Materno Fetal Natal, señala que esta pastilla debilita el tejido del cuello del útero, lo dilata y provoca la expulsión del feto, pero hay riesgos de infecciones. Quienes toman esta pastilla requieren de un degrado.
Para ahondar la información, hemos acudido a un especialista, a la doctora María Beatriz Cueva, quien nos explicará más sobre la técnica que se utiliza o el procedimiento quirúrgico que ellos utilizan para realizar este tipo de legrados.
El aborto espontáneo, en el 80% de los casos, es porque el producto viene en malas condiciones. No se escucha muy bien el término producto, pero recién el embrión está en una fase muy inicial. Puede ser entre la semana 2, puede ser en la semana 3, o se puede producir hasta la semana 21. Pero con mayor frecuencia los espontáneos se dan en las primeras 4 semanas de gestación. Y su causa es que genéticamente el bebé viene en malas condiciones, ya sea como primera opción, malformaciones cardíacas, que es lo primero que nosotros vemos. Y luego, malformaciones a nivel del sistema nervioso central. Pacientes que sufren enfermedades virales, tenemos rubiola como primera opción, toxoplasmosis, que es una parasitosis, es una de las causas externas o circunstanciales que nos puede llevar a que una mujer sufra un aborto espontáneo en las primeras 21 semanas. Entonces hay que tener mucho en cuenta. Y factores emocionales, factores de estrés. El estrés suele liberar lo que se llama la oxitocina. Esto nos puede producir dolor. El dolor obviamente lleva contracciones y las contracciones a una expulsión de un producto en unas semanas iniciales. Ahora, un aborto espontáneo, como te decía, no es para alarmarse excesivamente, es para tomar una alerta. Pero si se vuelven repetitivos, entonces ya tenemos que abrir ese abanico de posibilidades, inclusive enfermedades tiroides, enfermedades como el lupus, enfermedades realmente que afectan el sistema inmunológico de cada mujer.
Ahora vamos a hablar de otro tema que es la mujer culturalmente. Vamos a hablar sobre los tabús que existen de las mujeres en los diferentes países, continentes. Comenzamos con la mujer en los países africanos.
Sí, Andrea, la cultura africana es muy diferente a la nuestra, pues tú sabes que refiriéndonos al tema cultura, pues tenemos que respetarlo. Ellos aún tienen la práctica de la circuncisión genital o la mutilación genital. Es una práctica que ellos lo ven tan común, pero en nuestra sociedad, pues para nosotros es algo espantoso. No sé para ti, Janina, ¿qué piensas de esto?
Obviamente, Melanie, esto no va con nuestra cultura y nosotros lo vemos de una manera muy particular. Entonces, también tenemos el conocimiento de que en África hay un alto nivel de violencia doméstica, además que existe la religión musulmana, donde se permite que el hombre sea polígamo, o sea, que tenga diferentes esposas, depende de la situación económica que éste tenga.
Otro de los países que mantienen también culturas y tradiciones desde nuestro punto de vista como mujer latina drástico, pues es Libia o Arabia Saudita, donde la mujer está prohibida a mostrar su rostro, está prohibida a conducir, así sea en casos extremos o en casos de emergencia. La mujer no puede acceder o tener a conducir un vehículo.
Claro que sí, la mujer en Libia también vive un lento proceso de cambio. Aquí se dice que las mujeres son lapidadas por cometer adulterio y también hasta son condenadas con una pena de 40 latigazos por vestir pantalones. Tampoco ellas pueden dejarse ver su rostro, como bien sabemos y hemos investigado. Solo pueden ver sus ojos a través de una pañoleta que se ponen en su cabeza.
Son mecanismos o tendencias muy, muy, muy ajenas a nuestra cultura, pero como lo dije anteriormente, cada país tiene sus tradiciones y no nos queda más que respetarlas, pues. Este tema es muy controversial para nosotras, pues para dejar un poquito de lado la tensión que nos puso esta información sobre las culturas occidentales. Vamos a complacerles a nuestras amigas oyentes con una canción muy bonita relacionada con la mujer.
Solo quería decirle que usted es hermosa, Solo quería decirle lo que es verdad. ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple sinceridad. Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre, por la razón de que yo soy hombre para su corazón. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería borrarle su soledad.
Esto ha sido todo por hoy, amigos oyentes, y mañana los esperamos en una próxima entrega con más de Latinas.